Padre, gracias por la prédica. Tu palabra es viva. Está siempre lista para transformarnos. Amén. En el año 96 fue cuando Juan escribió Apocalipsis. Juan. Entonces, desde ese tiempo para acá, exactamente, y bueno, ese tiempo ya pasó, cuando Jesús vino y le reveló Apocalipsis. Pero de todo lo que le reveló lo del presente de él, que es pasado en nosotros, ¿verdad? Y le reveló el futuro próximo, que es el presente de nosotros. Espero no enchivolarlo, ¿no? Y le reveló el más allá de nosotros, que es el futuro de nosotros. ¿Cómo fue, pastor? Barajémela un poquito más. Ok, le reveló el presente de él, que es el pasado de nosotros. Le reveló el futuro de él, que es el presente de nosotros. Que la Biblia le llama, Daniel le llama los últimos días, que es el rapto. Lo que prediqué el domingo, que va a venir el anticristo, ¿verdad? Y el caos y la angustia. Y nosotros ya no vamos a estar ahí, vamos a estar en el cielo con Él, porque Él va a venir por nosotros. Ese es el futuro que Él estaba también profetizando, que es el presente de nosotros. Los imperios que yo les hablé, sobre la estatua, los animales, ¿se acuerda usted? Ok, listo, ok. Y los tiempos finales, que son cuando pase toda la angustia y Jesucristo venga con nosotros y tome control, y completo, y nos vamos con Él y gobernamos 1000 años acá, y aunque no me entienda ahorita, algún día me lo va a entender, y gobernamos con Él y luego nos vamos eternamente con nuestros nuevos cuerpos. Qué raro eso, ¿verdad? Yo lo creo, la Biblia lo dice, no es símbolo, es verdad, realidad. Él lo modeló con su cuerpo cuando resucitó. Y ahí, en esta prédica, usted va a ver que Jesucristo viene con su cuerpo otra vez y se lo presenta a Juan. Ya va a ver usted cómo conversan. Qué rico esto, ¿no? Entonces, el tema es Jesús envía mensaje a la iglesia. Esta es como la intro de los 7 mensajes. Por adelantado le digo una cosa. Las 7 iglesias a las cuales Jesús le envía mensaje está simbolizada también en ciertos detalles de la iglesia de hoy, que somos nosotros. Y usted va a ir viendo, pues yo lo voy a codificar bien fácil y rápido y no aburrido, ya va a ver, para que usted pueda accesarlo. Mi objetivo de hoy es que usted sepa quién es el que mandó el mensaje. ¿De dónde salió el mensaje? ¿Dónde nació el mensaje? Ese es mi objetivo de hoy. Entonces quiero rápido llevarlo poco a poco a lo siguiente. Yo he notado que cada vez que la iglesia se enfría, que no quieren ir a la iglesia, no se quieren comprometer. El pueblo de Dios está como mero así, como tímido. No quieren participar, no quieren orar, no quieren leer la Biblia, no quieren adorar. Solamente sonríen y disfrutan cuando lo secular los invade. La música secular, las fiestas, los placeres, etc. Siempre que la iglesia cae en un letargo como ese, saben que Dios siempre usa situaciones tristes para sacudir la iglesia y despertarla y traer un nuevo avivamiento. Siempre pasa eso. Si usted se acuerda, los tiempos de cuando fue los aviones que destruyeron las Torres Gemelas. Entonces, esos tiempos, hermanos, las iglesias se llenaron, hermanos. Todo el mundo llorando, gloria a Dios, cantando las canciones, a grito, con lágrimas y todo. Pero pasó ese momento y mire, te vi, Señor. Comenzó a abandonar ese momento de alegría con Dios. Porque nosotros los seres humanos tenemos que ser empujados por nuestras propias concupiscencias de tristezas. ¿Por qué? Porque yo necesito que me pase algo para meterme con Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no hacerlo cuando estamos en los momentos alegres? ¿Por qué no hacerlo? Entonces, quería, bueno, yo escribí esta línea de esta manera de que siempre yo no entiendo por qué eso ha pasado toda la vida en las iglesias que mi papá ha plantado. He visto eso y no es la excepción con Juan. El 18 de julio, mire, le traigo hasta la fecha, hermano, porque la paz de la Biblia, desde Génesis, todo el tiempo, desde Génesis hasta el final, a la par de la Biblia, vienen los anales de la historia, a la par, que aseguran que todo lo que pasó en la Biblia es exactamente real. ¿Y cómo se compaginan ciertas situaciones de la historia con lo que la Biblia está diciendo? Es impresionante. Entonces, tú vas a ver que un 18 de julio, eso yo lo leí aparte para preparar esta prédica. Un 18 de julio del año 64, después de Cristo, hubo un incendio que duró 5 días en la capital de Roma, del imperio. Que es el que ha estado gobernando todos estos tiempos. De la parte de las piernas, ¿se acuerdan ustedes? Que mencioné en la prédica pasada. Del hierro, ¿se acuerdan? Del hierro, el imperio romano. Hubo un incendio impresionante y el emperador Nerón, que no es un perro, hermano. Aunque por algo le pusieron así a algunos perritos pitbull, por ahí. Nerón, el emperador, dijo, hey, tengo una buena idea. Dijo, yo odio a los cristianos. Voy a aprovechar y voy a decir que los cristianos son los que le dieron fuego a la capital de Roma. Aprovechó y como tenía poder y autoridad, como pretexto, comenzó a aniquilar a los cristianos. Fue la primera persecución. Todos esos cristianos, si nosotros pegamos esta parte con la parte de los hechos de los apóstoles, donde vinieron los discípulos, ¿se acuerdan que Jesús resucitó? Y luego vino, los discípulos se quedaron predicando, Pedro y Juan levantaron al paralítico en la iglesia. Si usted comienza a chequear toda la Biblia, se va dando cuenta que todo viene a la par. Y todos esos tiempos, esa persecución sucedió como el 64, la primera persecución. 5 días y comenzó a Nerón a matar a los cristianos, a perseguirlos a nuestros hermanitos. Me da tristeza y me quedo hasta sin aire cuando pienso en eso. A mis hermanitos comenzó a perseguir. Los llevó a la hoguera, decapitó a muchos, los llevó a la cruz a muchos, los crucificó, como por ejemplo a Pedro, que lo crucificó de cabeza. A Pablo lo decapitaron. Murieron muchos cristianos. Y de repente hicieron una tregua desde el 81 hasta el 96. Pero por ahí, por el 96, 94 para acá, el año 94 comenzó una segunda ola de persecución. Ahora ya no es Nerón, es otro emperador que se llama Domiciano. Y Domiciano, según la historia, sentenció a Juan, el apóstol, lo sentenció a echarlo en una caldera de aceite hirviendo. La historia no da más mayor detalle, pero menciona que milagrosamente Dios salvó a Juan, porque tenía un propósito para su vida. Y después, más adelante, bueno, viene la historia. Juan describe lo que pasó. Dice, hermano tuyo, dice, porque nos está hablando a nosotros. Yo, hermano tuyo, que me pasó lo mismo que te pasa a ti en tu modo viviendo cuando vienes para la viña, en tus interrelaciones con la gente. Yo pasé por todas esas tristezas, por todos esos problemas también. Yo, hermano tuyo, dice Juan, así lo dice exactamente. 1 Juan 1:9 dice, yo, tu hermano, copartícipe en los problemas y dificultades. Y también, igual que tú, yo recibí fuerza de Dios, dice. Imagínate, igual tú, nosotros recibimos fuerza de Dios para aguantar estas situaciones que vivimos en este mundo. Y para vencer, dice, igual que tú, dice, estaba por ahí sentado cuando vino Domiciano y me desterró a una isla. ¿Y sabes por qué lo hizo? Solo porque yo estaba hablando de Jesús, que Jesús había muerto por nuestro pecado, que Jesús había resucitado, solo por eso me desterró a una isla. Pero no crea que una isla hawaiana donde estaban ahí con bailes y todo eso, con palmeras de coco, no, era una isla macabra. Y sabe qué, no sé si Gloria tú, ¿Fuiste, Edward, tú no fuiste a Turquía con Gloria? ¿O solo ella fue? Ahí. Va, ok. Gloria, ¿no fue usted a visitar la isla de Patmos? Ay, ese es uno de los lugares turísticos de Turquía. La isla de Patmos, donde estuvo Juan. Ahí por el mar Egeo. Ahí frente al mar Egeo. Ahí, actualmente, un día vamos a hacer una excursión. ¿Qué les parece? ¿Cuándo se anotan? Ok. Anótese en el QR. Ah, no, ese. Va a suceder un día. Va a suceder. El QR. Ok. Esto sí no voy a ir a costa de las ofrendas. Esto sí lo van a tener que pagar. Ok, por predicar. Lo envió a esa isla desolada, rústica. Esa isla más o menos tenía como unos 200 kilómetros de largo por 5 de ancho. Imagínense usted el lugar. En el 1.10 de Apocalipsis, en el 1.10, porque estoy predicando de una manera exegética hoy, en el 1.10, un domingo, ojo, miren, domingo era, igual que hoy, dice que él estaba por ahí en la isla, recostado, cuando de repente dice, entró en éxtasis, dice. ¿Qué quiere decir eso? Que se desconectó con todos los sentidos humanos. A veces cuando el Espíritu Santo nos toma a nosotros, nos desconectamos del cuerpo y nos quedamos como... Pero a veces el Espíritu Santo lo toma a uno y uno se queda como desconectado de las partes del cuerpo. No está pensando, porque Dios comienza como a hacer una interacción con un propósito de darte un mensaje o de tocarte. Eso le pasó a él. Está ahí en la isla, dice, sentadito, solito. Cuando de repente entra en éxtasis, dice, fíjese que yo estaba viendo que esa palabra, hay una palabra, él entró como un trance, más o menos, y dice que detrás de él escuchó un grito, dice, una voz fuerte detrás, y como trompeta, dice él. Lo que dice esta parte de éxtasis, yo lo investigué, es de la palabra, si usted quiere darle más uso a esto, neimati. Neimati es la palabra de éxtasis, de que entró en un como trance. A eso se refiere. Reimati es la palabra griega. Juan se desconectó con su cuerpo y quedó en el espíritu. Yo les he hablado tanto a ustedes sobre lo que es el espíritu, ¿se acuerdan? La parte del espíritu, la parte del alma y la parte del cuerpo. En todas mis prédicas yo menciono eso, que mi papá me dice, yo no sé por qué les decís eso, si no te van a entender. Pero es que yo quiero decirle a usted cómo ser tripartita, cómo es el cuerpo, cómo es el alma y cómo es el espíritu. Porque entonces, ¿qué estoy haciendo? Tiene usted que saber, ¿no? Por su espíritu ahorita mismo es el que es concentrado porque tiene pasión por escuchar la prédica. La interrelación, esa es la parte del espíritu suyo. La tristeza que tiene usted porque se le está quemando la arepa que dejó en la casa, la pupusa, eso es como en el alma, pues está, ¿verdad? Y el cuerpo, pues, ¿verdad? ¿Cuánto le duele la rabadilla? Ok, ese es el cuerpo. Qué manera de explicar el ser tripartita, pastor, ¿verdad? Ok, va. En el 1.11 de Apocalipsis, esa voz, dice Juan, me dijo, escribe lo que vas a escuchar en tu cuaderno y envíalo a las 7 iglesias de Asia. Le dice. Y viene y todavía le da los nombres. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. A esas 7 iglesias Juan les va a enviar mensaje. Estoy chequeando la hora. Va, ok. 1.12. Me di vuelta para ver quién me hablaba. Porque esa voz era terrible. Era peor que los ruidos del agua de las cataratas del Niágara. ¿Quién ha escuchado? ¿Cómo truena el agua en las cataratas del Niágara? ¿Quién ha ido allá? O los que han ido, los de Venezuela, que han ido al Iguazú, ¿no? Al Iguazú, que es la catarata del lado sur. ¿Ah? Sonaba como aguas terrible la voz de Jesús. Ve, hermanos, algunos a mí me han dicho, pastor, ¿usted por qué anda poniendo música rock? Es que yo estuve en un ministerio de rock, yo tocaba música y hacía música rock. Entonces me dicen, no, pero es satánico, me decían a mí. No, pues si yo de la Biblia he sacado el mensaje y yo hice la canción, yo le decía, en el cielo, prepárate porque allá los sonidos van a ser estridentes. Sí, pero un momento, espere que reciba el nuevo cuerpo, me dijeron. Pues con el nuevo cuerpo se va a poder escuchar esos sonidos terribles, dice. Pero la voz de Jesús era impresionante, la voz. Y en el 1 dice, me di vuelta entonces para ver quién es que me estaba hablando. Y cuando volteo a ver, voy viendo 7 candelabros, candeleros, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, se lo adelanto, representan las 7 iglesias. Se lo adelanto porque la misma, al final de este capítulo 1 lo dice Jesús. Le dice, ah, esos candeleros significan las 7 iglesias. Ok, ¿por qué candeleros? ¿Por qué candelas, aceite? ¿Por qué? Las iglesias que están con el aceite, que están en la función de lo que Dios quiere, que quema el pecado, que se van viendo cambios en nuestra vida. Esas iglesias, está a punto Jesús de enviarles un mensaje. En el 1.13, en medio de los candelabros, ¿saben quién apareció ahí? ¡Jesús! ¡Glorificado! Y fíjense que esta prédica es una intro para los mensajes. Y yo quiero que usted vea la intención de Jesús. Voy a enviar mensaje. Entonces en el capítulo 1 voy a mostrarles que soy yo el que le estoy mandando el mensaje. Me le voy a presentar glorificado con mi nuevo cuerpo y que me vea. Y si es posible que me describa qué es lo que tengo en la cabeza, en mi cuello, en todos mis pies. ¿Qué es lo que tengo? Dijo Jesús. Y eso es lo que está haciendo en el capítulo 1. Entonces dice que en medio de los candelabros apareció Jesús, dice. ¿Adivine quién? Mi Salvador, mi Señor, mi pan, mi yo soy. El que dijo yo soy la resurrección, el que dijo yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la única puerta al cielo. Yo soy Él. Se apareció nuestro Dios, el que está con nosotros. El centro de la viña fue el que se apareció en medio de las 7 iglesias. Se apareció en el, luego en el 1, del 1 al 2, saltando un poquito atrás, dice que Dios reveló secretos a Jesús para mostrar a sus seguidores estos mensajes. O sea, vamos a ver, pensemos. Cuando tú vas a dar un mensaje, está el emisor, ¿verdad que sí? ¿Emisor qué es? El que va a dar el mensaje. Y está el receptor, ¿verdad? Alguna vez yo prediqué, fui maestro de educación estética en ese tiempo, me acuerdo, y ese tema estaba ahí. Inmersor, dije, va. Así dije. Estaba viendo si estaba despierto. Ok, va. Y entonces, Dios Papá le está contando los secretos a Jesús para que Jesús, esos secretos, nos los cuente a nosotros. Y Jesús decide contarnos los secretos que vamos a estar estudiando en Apocalipsis por medio de un ángel que se llama Gabriel, a quien lo han usado para los mandados desde el principio. A Gabriel. A Gabriel lo envían y Gabriel viene y le tira la pelota a otro. Se lo da a Juan. Y Juan lo escribe para nosotros. Dios Papá se lo da a Jesús. Jesús es la revelación. Jesús se lo da a Gabriel y Gabriel se lo da a Juan para que Juan no lo escriba a nosotros, y quien nos está soplando por medio de la boca de Juan es el Espíritu Santo. Amén. De una manera, bendita Trinidad. Bueno, yo necesitaría 2 horas para predicar esto, pero voy a acelerar. Ok, punto 1. Jesús es la palabra y trabaja en equipo con el Padre y el Espíritu Santo. Siempre que yo veo que el Señor está interaccionando con nosotros, siempre veo al Padre, al Hijo. A veces veo que el Espíritu Santo está diciendo algo, pero veo a papá y a Jesús con el Espíritu Santo. A veces papá Dios está diciéndonos algo y veo al Espíritu Santo, su poder, y a Jesús. Pero siempre están juntos en todo, desde la creación. ¿Sí? En el principio creó Elohim, el cielo y la tierra. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Siempre están en equipo. Y ese es un gran mensaje para nosotros. Necesitamos estar unidos. Si no estamos unidos, estamos perdidos. ¿Sí? Con Él, con Elohim y entre nosotros. Pero pastor, dígamelo con la Biblia. Vaya, ok, yo se lo voy a decir con la Biblia. Pero concéntrese para que usted pueda interpretar lo que está ahí. Yo solo me voy a encargar de señalarle dónde está el Padre, dónde está el Hijo y dónde está el Espíritu Santo en estos versículos. Léalo conmigo, vamos. ¿Qué le dije, Elías? Apocalipsis 1, 4, 6. Ok, listo. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir. Se llama Dios Papá. Aunque usted lo dice, no, pastor, pero eso me suena como Jesús. Exacto, ya le dije yo, Dios Papá nunca va sin Jesús ni sin el Espíritu Santo. O sea, gracia y paz a vosotros del que es Alfa y Omega, era y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono, que es el Espíritu Santo, que se simboliza con los siete espíritus. Voy, siguiente. Cinco, dice. Y deje, dígalo fuerte, dígalo otra vez. Más fuerte, hombre. ¿Cómo que comió pupusas, hombre? Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestro pecado con su sangre. Miren, el mensaje es de la bendita Trinidad. Y luego viene la descripción rápida. Miren, dice que dice Juan, y fíjense, les voy a contar algo. Sí, pongan atención, pues. Oigan. Fíjense que cuando vi a Jesús, vi que tenía una ropa larga hasta los pies. Le llegaba hasta los pies y en el centro, fíjense, tenía un cinturón de oro por el pecho. Un cinturón en el pecho. En el pecho, digo yo. No, el pecho aquí va. O sea, no en la panza, va. No. En el pecho. Tenía un cinturón en el pecho. No, en el pecho. Ok, tenía un cinturón en el pecho de oro. Símbolo de que Él es nuestro rey. A los presidentes les ponen unos, ¿verdad? Como yo soy aquí, ahora que voy a gobernar, que yo mando aquí o yo, aquí. Y dice, tenía eso. Símbolo de que Él es el sacerdote y rey. 1:14 dice que el cabello era tan blanco como la lana cubierto de nieve. Dicen por ahí que lo más blanco que existe en la faz de la tierra es la nieve, hermano. Así que disfrútela, por favor. No se queje, por favor. Ah, no, son bromas. Disfrute la nieve, por favor. Ok. Y cabello blanco, que significa que Él es eterno. Fíjense, en Daniel 7 menciona que Él es el eterno, dice. Jesucristo lo vio sentado allá, a la par de Dios Padre, dice, con el ropaje largo. Exactamente lo describió así también Daniel, como lo está describiendo Juan también. ¡Oh, como de llama de fuego! Yo, cuando no vine el domingo, se me puso pura llama de fuego este ojo, así, pero porque se me estaba sangrando, no porque como el de él, ¿verdad? Y él dice que los ojos eran como llamas de fuego, dice, no, pues llama de fuego no es lo mismo que sangre, ¿va? Ah, pues no, olvídenlo. Entonces, significa omnisciencia, que todo lo sabe, que todo lo escudriña, escudriña hasta lo profundo de nuestro corazón, sabe qué hay en nosotros con detalle. Gracias a Dios que tiene misericordia, ¿no? En el 1:15 dice que los pies le brillaban como bronce, que se funde en el fuego, dice. Eso me recuerda a mí la serpiente de bronce que Moisés levantó para que los que lo mordían la serpiente fueran sanados. ¿Se acuerdan ustedes que simbolizaba que Jesucristo iba a venir sacrificado? Iba a sufrir angustia para también sanarnos a nosotros, como hoy oramos. Cuando tenemos enfermedades físicas o del alma o del espíritu, venimos, Señor, en tu nombre, Padre. Y el Señor viene y nos sana. Como símbolo, los pies de bronce fundido al fuego. Dice, su voz sonaba como cataratas. ¿Bien? Así dice. Léelo el capítulo 1 cuando llegues a tu casa para que cheques lo que estoy predicando. 1:16, en la mano derecha tenía 7 estrellas. Atención, miren lo que significan las 7 estrellas. 7 ángeles y esos 7 ángeles significan los 7 pastores de las iglesias. Miren la gran responsabilidad de nosotros, portarnos como ángeles de Dios, de la luz. 7 ángeles, tenía 7 estrellas. Ay, qué lindo que el Señor me tiene en su mano, como pastor, en su mano. 7 estrellas en su mano derecha, ¿quién me va a tocar a mí? Ah, qué brujo, qué tirando ahí, qué maldiciones, qué brujería y todo. No hace daño. El Señor nos protege, Él nos tiene en la mano derecha. ¿Cuánto tiene el Señor en la mano derecha? Ah, a mí también. El Señor lo sana, lo libera, lo cuida. De la boca salía espada delgada de doble filo, símbolo de máxima autoridad, de que Él es el que manda al hablar. Aún se acuerdan ustedes que unos guardias dijeron, hey, nunca habíamos escuchado a nadie hablar como este hombre, dijeron ellos, refiriéndose a Jesús. El rostro dice que era como el sol al mediodía. ¿Cuántos aguantan ver el sol al mediodía? ¿Ah? Se la achicharra, achichorrenea, como sea, como que se diga, los ojos. ¿Ah? Dice, eso enfatiza la gloria de Cristo. Nosotros no podemos ver a Dios por esa razón, porque no aguantarían nuestros ojos. Nuestro cuerpo se calcinaría, se fumaría. Si Dios apareciera aquí, nos deja que lo veamos. Nos desaparecemos, no nos quedan ni siquiera los caites, hermanos. También se desaparecen las chanclas también. Ahí, por el poder del fuego. Punto 2. Jesús glorificado visita a Juan para enviar mensaje a la iglesia. Fíjese, hermano, yo aquí le voy a dar algo que usted lo va a disfrutar. Fíjese que Apocalipsis habla sobre los últimos días, que es el rapto, cuando nosotros nos vayamos. Y habla también de los últimos tiempos, que es en los lugares cuando los judíos puedan, pues, los que aguanten la gran tribulación, van a ser rescatados para hacer también su familia allá en el cielo. Pero a mí me encanta una cosa, se lo voy a decir, y yo no me voy a creer, pero se lo voy a decir para que usted vea cómo Dios lo valora a usted y cómo usted debe valorar a Dios con su tiempo. Jesús se aseguró dar el mensaje a la iglesia personalmente, fue a hablar con Juan. Juan, mira, aquí te tengo esta encomienda, necesito que le mandes este mensaje a la iglesia, que somos nosotros. Y fíjese que para dar el mensaje para los judíos, Jesús no hizo lo mismo. Dijo, Gabriel, anda, dale el mensaje a Juan para que le dé el mensaje a los judíos, los que van a pasar la gran tribulación. No está menospreciando, pero la iglesia, no sé, la protege con un detallito ahí, como dijo la pastora Victoria en la canción, con amor furioso. Fíjese, él personalmente fue a dar el mensaje a las iglesias y envió a Gabriel para que diera el mensaje al pueblo judío. Ok. Y mire, cuando yo digo que Jesús se aparece para asegurarse, para que tú sepas que ese mensaje no vino de otro lado, sino que de Jesús. Lee conmigo Apocalipsis 1.18, pues. Yo soy el Alfa y el Omega, dice. 1.18 de Apocalipsis. Yo soy el que vive. Estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo por siempre y para siempre. Y tengo en mi poder las llaves de la muerte y de la tumba. Él es el que está dando el mensaje. El 1.19, finalizando la prédica, escribe lo que has visto. Estos mensajes con detalle que vamos a predicar los otros domingos, es exactamente esto. Yo quería asegurarme que tú supieras que Jesús vino y dijo, yo estoy enviando el mensaje. Me estoy tomando el tiempo para venir con Juan y decirle con detalle qué es lo que va a hablar. Todo lo que va a suceder en los tiempos finales y en los tiempos últimos. Los tiempos últimos, cuando Jesucristo venga por nosotros. Ya le voy a poner a usted un momento en el cual reflexione y se ponga un poquito concentrado en decir, wow, definitivamente estoy a punto de irme con el Señor. Ya a ver por qué. Dios tenía ese plan para revelarnos todos estos eventos, hermanos. Por eso fue que se tomó el tiempo de aparecérsele a Juan directamente y para hablar de más del futuro. Para llevarnos al cielo, vino personalmente a decírselo a Juan, y para hablar del más del futuro, de los que van a sufrir la gran tribulación, envió a Gabriel directamente. Él tenía ese plan. Como vimos, Jesús se encargó de revelarle a Juan directamente. Chequee ese, piense en eso, piense. Para relevar esa información, así fue. Último punto. Dios promete bendiciones. Y esto, si usted quiera, agárrelo, hermano. Yo, tiempo que lo agarré. Tiempo que agarré esto que le voy a decir. Alerta con esto. Dios promete bendiciones poderosas, hermanos, a quien presente y escuche el mensaje. Yo ya soy bendecido con estarle predicando esto. Porque este tema yo no creo que lo prediquen en las mega iglesias. No, yo no lo he escuchado por lo menos. Megas iglesias. Yo ya soy bendecido con estarle predicando a usted. Pastor, ¿y dónde dice eso? No, usted ya es bendecido con estarlo escuchando. Los que van a venir el segundo van a ser bendecidos por escucharlo. Pastor, ¿pero de dónde eso? Ah, pues está bien, pues. Por eso se lo traje en la Biblia. Léalo y a ver para que vea que no estoy hablando de eso exactamente lo que le estoy diciendo. Véalo conmigo. ¿Dónde está? Apocalipsis. 1:3. Ajá, Danilo.
Dios bendice al que lee a la iglesia las palabras de esta profecía y bendice a todos los que escuchan el mensaje y obedecen lo que dice, porque el tiempo está cerca.
Ajá.
Dios bendice al que lee a la iglesia las palabras de esta profecía y bendice a todos los que escuchan el mensaje y obedecen lo que dice, porque el tiempo está cerca.
Al estilo guatemalteco, venezolano y ahora colombiano.
Dios bendice al que lee a la iglesia las palabras de esta profecía y bendice a todos los que escuchan el mensaje y obedecen lo que dice, porque el tiempo está cerca.
Al estilo salvadoreño, ya hasta se aburrió usted porque estoy hablando. Sí. Es update, es actualizado para nosotros. Yo lo predico, recibo la bendición. Tú lo oyes, no recibes la bendición. Tú lo debes de escuchar, que es diferente. Porque cuando tú lo escuchas, lo vas a poner en práctica y lo vas a obedecer. Si solo lo oyes, pero si lo escuchas, lo vas a obedecer. Entonces, yo quería cerrar con esto, Apocalipsis 1, entonces en resumen, revela la gloria y autoridad suprema de Jesucristo, quien controla todo el tiempo, todo el espacio y el tiempo lo controla Jesucristo. Todo lo que pase, si alguien viene y le pasa una dificultad, Dios sabe por qué le está pasando. Algo Dios trae adelante. Ahora, si usted quiere hacer un atajo, que a alguien no le gusta que hable de esto, yo prefiero relación y no pasar por una dificultad. Ahí vea usted, yo prefiero estar en buenas y malas aquí, no solamente cuando pase algo. Yo estoy haciendo un atajo con eso, del cielo. Entonces, es tan importante. Entonces, Él es el que toma control, gobierna nuestra iglesia. Nadie puede tocar nuestra iglesia. El pastor, van a tergiversar la Biblia. Él protege la Biblia. Él es la palabra. Él tiene la autoridad suprema. Controla los tiempos. Nos lo dijo en la prédica pasada, como Él todo lo planificó. Así que yo te animo a ti que aplique lo que dice este versículo. Ok, cuando puedas, predícala. Cuando puedas, léela y predícala, sí, pero escúchala y obedécela. ¿Cuántos aquí van a obedecerla? Ponte de pie, por favor, y dile: Señor, yo voy a obedecer tu palabra, pero necesito ayuda tuya. Ayúdame a obedecerla, por favor. Yo hoy la he escuchado y la voy a reescuchar si es posible. Padre, gracias por darme tu palabra a tiempo y por prepararme para los 7 mensajes que comienzan en los otros domingos, Señor, los cuales nos van a ministrar de una manera impresionante. Bendecimos y te glorificamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios.